Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, le damos una muy cordial bienvenida a usted y a todos los que han esperado este programa de Llamada de Medianoche, porque sabemos que para muchos las preguntas y respuestas son de sumo interés.
Es verdad, y para nosotros, como siempre, es un gran privilegio poder compartir estos momentos junto a ustedes, dando respuesta con la ayuda de Dios a estas preguntas que nos hicieron llegar nuestros oyentes y lectores.
Pero antes de oír las respuestas, vamos a escuchar la música que Eric ha preparado.
Testamento, cuando se refiere a Jehová, ¿se trata de Dios Padre o del Hijo?
El nombre de Jehová es usado tanto para el Padre como para el Hijo. Para diferenciarlos, podríamos poner como regla que cuando se le apareció a alguien visiblemente, se trata del Hijo, ya que nadie puede ver a Dios Padre y vivir, según dice en Éxodo en el capítulo 33, versículo 20. Un ejemplo bien claro de que a los dos se les llama así lo vemos en Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Si fuera la misma persona, se diría: y dijo Jehová a Satanás, yo te reprendo. A nosotros, los humanos, nos cuesta comprender la naturaleza de Dios. Él es uno, pero a su vez trino. Esto es algo que la mente humana no puede captar por completo, pero muestra a su vez cuán grande es nuestro Dios.
Pido orientación respecto al tema de las bendiciones. Para Israel hubieron muchas bendiciones terrenales y en el nuevo pacto. ¿Son solo espirituales? ¿Se puede considerar bendición poder comprar un nuevo auto, aunque haya sido logrado por medio de trabajo?
El tema de las bendiciones es muy amplio. Es correcto que para Israel hubieron muchas promesas de bendiciones materiales, aunque no hay que pasar por alto inmensas bendiciones espirituales. Dios vivía en medio de su pueblo, con todo lo que esto conlleva. En el nuevo pacto es evidente que el énfasis está puesto mucho más en lo espiritual. Es más, en ningún lugar tenemos promesas que tendremos todo lo que queremos si somos hijos de Dios. Dios en su gracia nos concede lo que es bueno para nosotros. El evangelio de la prosperidad carece de base bíblica. Jesús fue el ejemplo máximo. No tuvo dónde recostar su cabeza. Pablo, en gran parte, trabajaba duro para conseguir su propio sustento. De Filipenses 4, 11 y 12, trasciende que Pablo se contentaba tanto en tener abundancia como escasez y hasta hambre. Por otro lado, tenemos la promesa de Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero allí solo habla de lo necesario para la vida. No se prometen bendiciones materiales espectaculares. Dios nos dio el trabajo para conseguir ciertas cosas. Si las logramos, sigue siendo bendición de Dios, pues nos dio el trabajo, la salud, etc. Pero estas cosas nunca deben ocupar el lugar principal en nuestras vidas. Siempre tenemos que tener presente que lo material es pasajero, pero permanece lo espiritual. De acuerdo a esto, también tienen que ser nuestras prioridades. Pablo dice en Colosenses 3:1 y 2, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra».
conveniente usar la Biblia Dios habla hoy?
Hay varias versiones de la Biblia y cada una tiene sus diferencias, aunque algunas más que otras. Esto justamente sucede con esta versión. Tiene la ventaja que al estar escrita en un lenguaje más moderno, muchos pasajes se entienden más fácilmente. La desventaja es que distorsiona algunos versículos de tal forma que llegan a decir algo totalmente contrario a la enseñanza general de la Biblia. Si va a comprar una Biblia, trate de buscar otra versión como la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Procure una que ya tenga concordancia. Así, si busca un pasaje, lo puede encontrar fácilmente, además de ayudar en el estudio de la Biblia.
¿Me puede aclarar un poco los eventos futuros?
Este tema es uno de los más largos y complicados de la Biblia. Pero para tener una idea general, la Biblia nos enseña que en cualquier momento puede suceder el arrebatamiento, o también llamado rapto, que consiste en la venida de Cristo por su Iglesia. Allí los muertos en Cristo resucitarán, y junto a los creyentes vivos se encontrarán con su Señor en las nubes. Con este suceso se introducen los 7 años de la tribulación, en la cual habrá grandes juicios sobre este mundo. En los 7 años de la tribulación también habrá la posibilidad de salvarse, según dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios». Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto sucederá por las personas que antes hayan escuchado a creyentes, materiales cristianos, que quedaron, y el evangelismo de los 144.000 judíos que nombra Apocalipsis. Esto sí, todo el que acepte a Cristo y se niegue a aceptar la marca de la bestia, morirá como mártir y se salvará. Pero no será parte de la Iglesia. En este tiempo se manifestará el Anticristo que gobernará sobre todo el mundo. Al principio hará un pacto con el pueblo de Israel, el cual lo aceptará como Mesías. Contra el final de esta época el Anticristo se volverá en contra del pueblo de Israel y los atacará en unión con todas las naciones. En el momento de mayor angustia para el pueblo de Israel, Jesús se manifestará con gran poder y gloria. Esta manifestación tiene como resultado la conversión de todo el remanente de Israel y el juicio sobre todos los pueblos que fueron a luchar contra el pueblo escogido. También será lanzado al infierno el Anticristo, y Satanás será atado por 1000 años. Después empezará el milenio, así llamado por la duración de 1000 años. Será un reino de paz, tanto entre los hombres como entre los animales. El Señor mismo gobernará este mundo, demostrando así que sólo es posible vivir en paz bajo el dominio de Él. Al finalizar los 1000 años, Satanás será soltado por un poco de tiempo, en el cual seducirá a las naciones y otra vez lucharán contra el Señor, pero serán vencidos. Ahí recién vendrá el juicio del gran trono blanco donde sólo comparecerán los incrédulos, y todos serán juzgados, y echados en el lago de fuego junto a Satanás y sus servidores. Luego el Señor hará un cielo y una tierra nueva, y estará con los suyos por toda la eternidad.
bodas del Cordero son antes o después del juicio final?
La cena de las bodas del Cordero aparece en Apocalipsis 19:6-9. Si lo vemos en el contexto de todo el Apocalipsis, resulta que tenemos después del tiempo de la Iglesia caracterizado por las cartas a las iglesias en Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, la venida del tiempo de la tribulación hasta el capítulo 19. El capítulo 20 describe el milenio que le sigue al tiempo de la tribulación. Recién al final del milenio está el juicio ante el gran trono blanco. Por esta razón podemos ubicar fácilmente la cena de las bodas del Cordero al final de la tribulación, pues dice en Apocalipsis 19:1, después de esto, refiriéndose obviamente a lo descrito con anterioridad, o sea, la gran tribulación, y a continuación de la boda del Cordero que está el milenio que culmina con el juicio frente al trono blanco.
Alumbrado por los santos del ayer, que animaban a su obrero, apoyaban al cansado, sus vidas testimonios de la gracia del Señor. Rodeados por la nube de testigos,
amigos oyentes, llegamos al fin del programa de hoy. Esperamos que las respuestas hayan sido de ayuda para su vida espiritual.
Lamentablemente no tenemos más tiempo y por eso nos despedimos esperando tener pronto un nuevo encuentro en el programa de Llamada de Medianoche.
Si mientras tanto desea ponerse en contacto con nosotros, puede utilizar la dirección que le daremos a continuación.
Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00598-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Repetimos: Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El número de fax 00598-2309-9842 o la dirección de email llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios les bendiga ricamente.